Vale, vamos a hablar. Y hoy vamos a hablar, es mes de julio, como bien ha dicho Mai. Y hola. y en el mes de julio hemos estado tocando personajes que empezaban por J en la Biblia, por hacerlo de alguna manera un poco distinta. Y este domingo nos toca un personaje que es Jeroboam. Está en la Biblia, a lo mejor no lo has escuchado nunca o te suena así de refilón, pero Jeroboam aparece en la Biblia y un personaje que al principio cuando empiezas a leerlo dices, bueno, no hay mucho que puedas aprender, pero en realidad es donde con Jeroboam se empieza o se continúa una enseñanza que Dios va mostrando durante todo el Antiguo Testamento al pueblo de Israel, que sabemos ya de otras predicaciones. ¿Este es tuyo? Bienvenido. Digo, si yo he orado ya por... Adiós. De otras... Que voy a pillar el hilo. De otras personajes que nos enseñan más o menos lo mismo. A veces pensamos que nosotros podemos hacer lo que queramos y no afecta nada. O a veces pensamos que nosotros vamos por ahí y nadie nos ve, nadie nos mira, que en la iglesia somos absolutamente desconocidos, pasamos desapercibidos. Y la imagen que me viene siempre, todo el rato, cuando pensaba en Jeroboam, es cuando tú te tiras a una piscina, tú te puedes tirar en estilo bomba, que es el estilo español, porque en nuestro estilo nos gusta hacer ruido, que nos vean, y si eres hombre, pues bombón, ¿no? Bombón, no, que esto suena mal, bombazo. Y te tiras no para disfrutar tú, sino para fastidiar a todos los que están alrededor y salpicar, ¿no? Entonces, con Jeroboam aprendemos algo que es muy importante. Es todo lo que haces tú puede afectar a las demás personas. Todo lo que haces tú puede afectar a las demás personas. Pero todo lo que haces tú, bien sea en público, en la piscina pública, o bien sea en una piscina privada, todo lo que haces tú afecta a las demás personas. Por eso el título que he puesto para lo que quería compartir hoy, lo que hago salpica. Todo lo que hago salpica. Absolutamente todo. Tampoco afecta a la edad. Dice, bueno, estos son los adultos. Claro, lo que hacen mis padres salpica, me salpica a mí. Y peor, lo que hace el pastor salpica. Sí, todo salpica. Lo que hace mi marido salpica, lo que hace mi mujer salpica. Pero es que da lo mismo la edad que tengas. Todo lo que haces tú salpica. Y puedes decir, bueno, a mí nadie me mira. Es que, ¿sabes una cosa? Sí hay gente que te mira. Mucha gente que te mira. Que no te das cuenta, pero mucha gente que te mira. Ahora leemos el texto. Me meto con Facebook otra vez, que lo hice el domingo pasado. Es que el Facebook es cuando yo creo que las personas son como son. Y sin darse cuenta, pues son como son porque piensan que nadie lo está mirando. Y entonces tú te metes en Facebook de una persona, no por cotilleo, sino porque te llega, eres amigo, le sigues, pinchas, esperas, te aprueba, te metes, sale, y empiezas a ver cosas que dices, caramba, pues este no es el de la iglesia. Voy a acercarme un poco más. ¿Y qué hace este, y qué hace aquí? ¿Y qué hace este hombre aquí? ¿Y qué hace este chico aquí? ¿Y qué hace con tantas compañías? Y ahora ves una foto, está con uno, ves una foto, está con otra, ves otra foto, está con otro. Cuando digo está, es está. Vale, si no lo entiendes, muy bien. Esa mente, tu mente inocente, que Dios te la mantenga mucho tiempo. Si me entiendes, me entiendes. Porque, al fin y al cabo, eso lo puede ver cualquiera. Y eso, quieras o no, tú te lo estás pasando muy bien, pero salpica. Salpica. Nuestras vidas salpican. Y pueden salpicar para ayudar o pueden salpicar para destruir. Todo lo que haces salpica. Salpica principalmente en círculos muy cercanos. Yo, al tener familia, soy consciente de que cuando yo hago algo, yo pienso antes en mi familia que en la iglesia, con todo el respeto, pero yo sé que todo lo que yo haga va a salpicar, porque es que me están viendo, es que se va a ver, se va a notar. Entonces, salpica a mi mujer, salpica a mis tres hijos, y salpica. ¿Y en qué sentido salpica? Ahora veremos con Jeroboam el sentido que salpica. Si tú estás en una iglesia, todo lo que tú haces salpica. Si tú estás en la iglesia, invitas a muchos y tienes la suerte de tener 1000 amigos, como tiene Diego, que no se me ha olvidado, 1000, es que estoy toda la semana pensando, ¿cómo tiene 1000 amigos Diego? 1000 amigos, entonces 1000 amigos, cada amigo es salpicado por cada cosa que tú haces o cada cosa que tú dices. ¿Salpicado? Salpicado, vale. Primera de Reyes 14, bueno, déjame orar antes. Y bueno, Señor, sabemos que tú estás con nosotros, pedir tu presencia no tiene sentido, pero sí hay algo que quiero pedirte, Señor, con todo el respeto, es que tu presencia de alguna manera sea tan poderosa que rompa nuestros corazones, tan poderosa que dejemos de pensar en los otros como me salpican y pensar en cómo yo salpico a los demás, tan poderosa que me haga entender las cosas que yo estoy equivocado y haciendo mal, tan poderosa que me haga sentir cerca o lejos de ti, pero tan poderosa que me haga entender que lo mejor que me puedes pasar en la vida es estar cerca de ti. Y Señor, queremos estar muy pegados a ti, muy pegados a ti, muy pegados a ti, y que tú hables a nuestros corazones de la forma que quieras. Amén. Bien, Primera de Reyes dice, en este tiempo, hablando de Jeroboam, enfermó Abías, hijo de Jeroboam. Entonces Jeroboam le dijo a su esposa, disfrázate para que nadie se dé cuenta de que eres mi mujer. Ya empezamos con una mentira. Bien, disfrázate, ya va mal Jeroboam, ya empezó mal, ya está salpicando. Luego ve a Silo, a la casa del profeta Ahías, el que me dijo que yo sería rey de este país. Toma 10 panes, algunas galletas dulces, un frasco de miel, es como el cuento Caperucita que va con todo para la abuelita, para engañar al, para pagar al profeta, y él te dirá lo que va a pasar con nuestro hijo. La esposa de Jeroboam se fue a buscar al profeta Ahías, quien ya era muy anciano y no podía ver. Entonces, toda la treta estaba bien montada. Sin embargo, Dios le había dicho a Ahías que la esposa de Jeroboam vendría a buscarlo. Y Dios le dijo al profeta lo que debía responder cuando ella le preguntara por el futuro de su hijo. Cuando ella llegó, trató de hacerse pasar por otra mujer, pero Ahías escuchó sus pasos y al llegar a la puerta le dijo, «Entra, esposa de Jeroboam. ¿Por qué tratas de engañarme? Tengo muy malas noticias para ti». Fíjate que la mujer no ha dicho ni una sola palabra. Ha entrado y Ahías, que ya sabía de parte de Dios quién iba a venir, le dice, tengo malas noticias para ti, pero ni siquiera te he preguntado sobre qué quiero preguntarte o qué quiero consultarte. Porque para Dios nada se le escapa y a Dios no le vamos a engañar disfrazados. Ve y dile a Jeroboam que este es el mensaje de Dios para él. Yo te elegí de entre el pueblo para que gobernara sobre Israel. Le quité el reino a la familia de David y te lo di a ti. Pero tú no te has comportado como David, mi servidor, porque él obedeció mis mandamientos y me fue fiel. Todo lo que hizo me pareció correcto. En cambio, tú te has comportado peor que todos los reyes anteriores. Te has fabricado dioses y otras imágenes de metal para hacerme enojar. Me traicionaste. Por eso castigaré a tu familia y voy a hacer que todos los varones de tu familia mueran. No quedará ninguno de ellos con vida en Israel, así como se barre el estiércol de los animales hasta que no queda nada, así haré desaparecer a tus descendientes, a los miembros de tu familia, que mueran en la ciudad, se los comerán los perros y los buitres se comerán a los que mueran en el campo. Yo soy Dios y todo cuanto te he dicho sucederá. Pues Ahías le dijo a la esposa, después Ahías le dijo a la esposa de Jeroboam, vete a tu casa, en cuanto entres en la puerta, en la ciudad, el niño morirá. Entonces todo el pueblo de Israel llorará por él y lo sepultará. De la familia de Jeroboam, solo él será sepultado porque él agradó a Dios de Israel. Después Dios pondrá en Israel un rey que acabará con toda la familia de Jeroboam. Y esto sucederá muy pronto. Dios hará destruir a Israel así como la corriente de un río arrastra un árbol. Como Israel ha hecho enojar a Dios al fabricar imágenes de la diosa Astarte, Dios lo abandonará, lo sacará de esa buena tierra que le dio en el pasado y lo desparramará más allá del río Éufrates. Todo esto pasará por culpa de Jeroboam, quien pecó contra Dios y quien también hizo pecar a Israel. Entonces la esposa de Jeroboam se fue, y en cuanto llegó a la ciudad de Tirsa y entró en la casa, el niño murió. Todo el pueblo lamentó su muerte y luego lo sepultaron. Y así se cumplió lo que Dios había dicho por medio del profeta Ahías. Todo lo que Jeroboam hizo durante su reinado, incluyendo las guerras que ganó, está escrito en el libro de la historia de los reyes de Israel. Jeroboam reinó 22 años, después murió y su hijo Nadab reinó en su lugar. Bueno, cuando lees textos así, te empiezas a pensar qué crueldad de Dios, ¿no? Qué Dios más severo. Y no se nos ocurre pensar que quizás la forma de leerlo es un poco al revés. Es que qué personas más duras de corazón que no escuchan a Dios. Qué forma de desobedecer lo que Dios está diciendo. Qué desconfianza hacia lo que Dios está diciendo. Para ponernos un poco en contexto, bueno, ahora voy a estos versículos. Bueno, la historia de Israel es así. Primer rey, porque lo pidió Israel, fue Saúl, después David, aquí hablamos un poquito el domingo pasado, después Salomón. Salomón era el hombre más sabio del mundo. Iban a consultarle cualquier cosa. Dice, de la Biblia, de todo, de animales, de estrellas, de todo. Un grandísimo, un tío súper inteligente. Pero el final de Salomón es pésimo. Al final Salomón acabó adorando a otros dioses y casándose con un montón de mujeres, con otros dioses, y todo lo que había construido con la sabiduría que Dios le había dado, lo destruyó al final de sus días. Yo creo que Salomón al final creyó que de verdad era inteligente por sí mismo, y no inteligente porque Dios le había dado esa capacidad. Dejó de honrar a Dios, que le había dado la capacidad, para alabarse a sí mismo. Después hubo una división del reino, y el reino de Israel se dividió del reino de Judá. Aquí hubo una pelea, ya no se ponían de acuerdo, y entonces, ahora lo pongo más juvenil. Bien, la parte era para los eruditos, y ahora es para los como yo. Bien, entonces, estamos aquí, Saúl, David, Salomón, todo es todo inteligente, y se divide en Israel, y aquí tenemos a Jeroboam. Y luego, el de Judá, que es Roboán, si lo quieres leer, puedes seguir, en el mismo texto sigue hablando de eso. El reino, Jeroboam lo que hizo fue justamente continuar un poco la tradición de su padre, pero peor todavía. Lo que hizo fue empezar a construir templos para otros dioses, empezar a desobedecer abiertamente lo que Dios estaba diciendo. La historia del pueblo de Israel sigue hasta el punto de que el pueblo de Israel acabó siendo esclavo. De ser un pueblo que era libre, sacado de Egipto a la libertad, volvió otra vez a la esclavitud. Claro, hacemos un paréntesis, porque muchas veces en nuestras vidas Dios nos saca de la esclavitud de Egipto, vivimos muy bien, se nos olvida quién nos ha sacado de la esclavitud y volvemos otra vez a la misma esclavitud de antes. ¿Por qué? Dejamos de estar pegados al Dios que tendríamos que estar pegados. Pero lo importante, o lo que quiero hablar, es que la actitud de Jeroboam no solamente la pagó Jeroboam. Jeroboam no pagó la consecuencia de su pecado él mismo. Vale, Jeroboam, te quito, mueres y ya lo demás está bien. No, lo que tú has hecho ha afectado a todo el pueblo de Israel. Y todo el pueblo de Israel es esclavo. Tus actos salpican a todos los demás. Lo que tú haces salpica a todos los demás. Lo que tú haces afecta a todos los demás. Lo que yo hago afecta a todos los demás. Y entonces esa parte donde decimos, no, yo soy yo y yo y mi vida y no pasa nada, yo me encierro y no molesto a nadie, eso salpica a todos los demás. Salpica a todos los demás. En buen sentido o en mal sentido. Con Jeroboam vemos el ejemplo, y que es un poco para pensar con la frase, el ejemplo negativo. Cómo alguien decidió no obedecer a Dios, hacer lo que él quiso, y cómo todo el pueblo de Israel le siguió a Jeroboam, y todo el pueblo de Israel pecó y todo el pueblo de Israel pagó. La clave aquí no es decir, es que Dios qué cruel es. No, lo que tenemos que pensar es que lo que nosotros hacemos tiene consecuencias. Y Dios, como Dios justo, tiene que aplicar lo que Él ha dicho desde el principio a esas consecuencias. Pueden ser consecuencias buenas, pueden ser consecuencias malas. Mira, déjame solo que pensemos en unas palabras de Jesús. Jesús, cuando está hablando, pero no os emocionéis, ya veis que pasó, ya va a terminar. Cuando está hablando, él habla de dos puertas, una ancha y una estrecha. ¿Vale? Pues eso es verdad, así de claro. Y entonces dice, no, yo es que he pasado por la ancha, por la puerta ancha, pero Dios es que es muy malo conmigo. Pero es que está diciendo que tienes que pasar por la estrecha. ¿Entendéis un poco eso? Dios en su justicia va a aplicar lo que él dice, él lo cumple. Cuando escogió al pueblo de Israel, le dijo, mira, hacemos un pacto, vosotros me obedecéis y sois mi especial tesoro. Yo os cuido, yo os bendigo, os doy la tierra, todo lo que necesitéis. Vale, vale, sí, hacemos ese pacto. Bueno, el pueblo de Israel se olvidó, de repente empezaron a construir estatuas, empezaron toros, empezaron a baales para allí, templos para otros dioses, también otro para Dios, por si acaso. Empezaron a probar cosas que a Dios no quería, pero también hacían caso a Dios, por si acaso. Y entonces dice Dios, no, si es que este no es el acuerdo que hemos llegado. Es, ¿me queréis a mí o no me queréis a mí? Es que yo no me comparto con nadie. Es que yo no te quiero compartir con nadie. Jeroboam mezcló todo. Jeroboam lo hizo muy mal. Lo hizo tan mal que al final llevó al pueblo de Israel a la perdición. Déjame solo para que veáis del texto que hemos leído. Vale, primero Jeroboam en este texto empieza con una mentira. Disfrázate para que nadie se dé cuenta de que eres mi mujer. Mira, mentira, esto es mentira. ¿Por qué tienes que ir y obligar a alguien a mentir? No mientas porque la mentira salpica. ¿Y a quién salpica? A ti, pero también al que está al lado. Jeroboam empieza con una mentira. En el 4 decimos, la esposa de Jeroboam fue a buscar al profeta, que ya era un anciano que no podía ver. Esto lo he señalado porque es como, si no podía ver, claro, son preguntas que yo me hago, que dices que es ridículo. Si no puede ver, ¿para qué te disfrazas? ¿No? ¿Me entiendes? Si no puede ver, ya basta con que cambies un poco la voz, ya está. Entonces, no, por si acaso, no va a ser que un ojito vea un poco bien, vamos a camuflar todo bien, bien, bien camuflado. Pero luego piensas en nuestra vida, que es una simple, a veces cuando vamos a desobedecer a Dios, sin darnos cuenta, claro, a desobedecer a Dios, nosotros nos disfrazamos bien, nos disfrazamos bien. Aunque vayamos a un sitio donde los que están no son cristianos, entonces no pasa nada, pero nos disfrazamos. Mira, a este hombre, ahí es eso, no le hizo falta ni siquiera ver a la mujer, porque Dios le dijo, mira, va a venir la mujer de Jeroboam disfrazada para engañarte. Y cuando entró por la puerta, yo, la imagen que me hago es un ciego dado la vuelta a la puerta atrás, entra alguien y le dice, hola, mujer de Jeroboam. ¿Vale? Mira, yo a veces he descubierto en mi vida cristiana que tenemos que tener mucho cuidado, iba a decir, ¿no? Que no puedes pensar que estás en un sitio donde no te conoce nadie. Yo he visto hermanos de la iglesia en sitios donde yo estaba pensando que no había nadie. ¿Me entiendes? Y entonces, hola, ¿qué haces aquí? No, si estoy yo paseando, vámonos. Te estaba buscando. Vale. No era sitio malísimo, a ver si te va a ir la cabeza bien. No, que no se te vaya. Bueno, va a simplificar así. Una vez, yo cuando voy a correr y eso, yo llevo unos pantalones cortos. De correr, normal. Pero una vez uno de la iglesia me vio. No era tú. Esos son largos. Es que me vio. Vale. Y entonces me vio y el comentario que hice. Vi a Andrés corriendo con unos pantalones muy cortos. Ese es el comentario que hizo. Vale, esos pantalones cortos ya no los uso. Digo, porque va, si le da ahí la pinta a todo pantalón corto. Vale, son cosas. Pensamos que no hay nadie, pero sí hay alguien. Y pensamos que no salpica, pero sí salpica. Pensamos que no afecta, pero sí afecta. Sí afecta lo que hacemos. Si sigues con el texto aquí, Primera de Reyes 14, dice que entra la esposa y ¿por qué tratas de engañarme? Vale. 14:8 dice, y le quité el reino a David, te lo de ti, pero tú no te has portado como David, mi servidor. Jeroboam lo hizo todo mal. En el 14:9-10 dice, te has comportado peor que todos los reyes anteriores. No sé si hay otra cosa peor que se pueda decir. Peor que todos los reyes anteriores. Y va a hacer que todos los varones de su familia mueran, consecuencia. Y luego aquí Dios hará sufrir a Israel, así como la corriente de un río es arrastrada por un árbol. Aquí me viene a la mente un tsunami. Vendrá un tsunami y se llevará todo. ¿Por qué? Porque Israel también hizo todas las cosas mal. Todas las cosas mal. lo que hacemos salpica, lo que hacemos salpica. Y no importa dónde lo hagas, lo que hacemos salpica, lo que hacemos salpica. Y me vinieron a la mente algunos versículos, y son versículos muy fuertes, que cuando Jesús lo dijo, pues decía, ya me lo sé y todo, pero y está en rojo, que yo quería que resaltase más, porque me parece como muy llamativo. Incluso yo me hago muchas preguntas. Dice, pero si alguien hace que uno de estos pequeños seguidores míos deje de confiar en mí, merece que le ate al cuello una piedra enorme y lo tiren al fondo del mar. Muchas cosas en el mundo hacen que la gente desobedezca a Dios, y no hay manera de evitarlo, pero qué mal le irá al que a quien haga que otro desobedezca a Dios. Y para mí ahí está hablando de, voy a decir la iglesia, pero de los seguidores de Jesús. Mira, yo leo esto y me empiezo a pensar, digo, ¿cómo en mi forma de salpicar? Cuando salpico, animo a que la gente siga a Dios, o cuando salpico, desanimo para que la gente deje de seguir a Dios. ¿Mis palabras son palabras que animan a que la gente siga a Dios, o mis palabras son palabras que desaniman? ¿Mis hechos son hechos que animan o que desaniman? Si son de los que desaniman, mira, es mejor que te ates una piedra enorme al cuello y que te tires al fondo del mar. ¿Cómo? Esto es que te mueras. ¿Lo entiendes, no? Es mejor que eso. Y luego dice, en el mundo ya hay muchas cosas que desaniman a los que me siguen, pero en la iglesia que no haya nada que desanime a los que me siguen. Que no haya jeroboanes que desanimen a las personas que me quieren seguir. Que seamos personas que animemos a los que quieren seguir a Jesús. Porque nosotros queremos seguir a Jesús. Que nuestros actos sean actos que como que empujen, como que arrastren a otros a seguir a Jesús. Ahora, como consejos, bueno, estamos dando cosas vueltas a cosas que uno dice, bueno, eso ya tendrías que estar sabido y todo. Pero por una razón estamos dando vueltas a eso. Siempre ponemos un listón para las personas que quieren servir, o servir delante, o servir detrás, o servir lo que sea. Pero el listón, de alguna forma, cada vez va subiendo un poco más. No quiere decir que es inaccesible, porque si no, como decimos en el consejo, no pasábamos ni nosotros, pero sí que sean personas que sean fieles a Dios, personas que sean fieles a la iglesia. ¿Por qué? Mira, porque lo que hagan estas personas salpica a las demás personas que están viéndoles. Si estás enseñando a niños, que a veces pensamos que servir a niños es lo más, estar con los niños, lo más importante es estar ahí con los niños. Pero si ponemos a cualquier persona, estamos dejando que nuestros hijos estén salpicados por alguien que les va a animar a alejarse de Dios. ¿A quién podemos poner para que enseñe a los niños? Si en los grupos caseros tenemos gente que su vida, que su testimonio no es coherente, está salpicando a gente de la iglesia a que las cosas se hacen de otra forma, a que se alejen de Dios, que sean jeroboanes. Lo que estamos pidiendo, o lo que queremos ser nosotros, son lo contrario de Jeroboán, que salpiquemos y animemos. Yo te quiero animar a seguir a Jesús. ¿Y por qué? Mira, porque con Jesús tienes vida, sin Jesús tienes muerte. Porque con Jesús vas a encontrar lo que buscas, de verdad. Con lo demás es atadura. Incluso este versículo dice, bueno, en el mundo ya hacen muchas cosas para que la gente se desanime y desobedezca a Dios. Sí hay muchas cosas para eso, pero faltan cosas para que la gente se anime a seguir a Dios. ¿Y quién son las personas que pueden animar a que la gente siga a Dios? Pues nosotros. Nosotros. Y entre nosotros estás tú. Bien. Vale, de alguna manera, solo que quede esto. Si estás viviendo una doble vida, estás salpicando mal. Y hoy en día, si tiene algo de positivo todas las redes sociales y toda la comunicación que hay, todos los WhatsApps y todo, es que se sabe lo que haces cada minuto de tu vida, que es una esclavitud. Por otra parte, no hay descanso, no hay paz. Pero es que se sabe todo, se sabe, todo se sabe. Y hoy el concepto de doble vida es un poco difícil de camuflarlo, es casi imposible. Pero si hay algo que no te que con lo que quiero animarte a que puedes cambiarlo, es que esa doble vida está salpicando a otros a que vivan una doble vida. Y si tú vives una doble vida, ya no pienso en ti, haz lo que te dé la gana, pero quiero que sepas que estás animando a otros a vivir doble vida. Y quiero que sepas que igual que tú has decidido entrar por la puerta ancha y morir, estás animando a otros a morir. A mí eso sí, sí me daría razones para cambiar estilo de vida. Que no seas una persona que animas a otros a alejarse de Dios, sino una persona que seas un motivo para que la gente siga a Dios. Yo sigo a Dios porque yo veo que esa familia va bien. Yo sigo a Dios porque yo veo que lo que dice es coherente con lo que vive. Y que es difícil, sí, tan difícil como vivir fuera en el mundo. Que salpiquemos en positivo. Otra vez hablamos del fumar. Ya sé, estamos atacando a fumar. Muchos conocéis a Spurgeon, ¿no? Charles Spurgeon. Bien. Muchos habéis oído sus predicaciones. Mentirosos. Habéis empezado a oír sus predicaciones. Para mí es un poco tostoncio, pero con mucho respeto, Spurgeon, con mucho cariño. Era un predicador, uno de los mejores predicadores y muy seguido por muchas personas. Y hoy en día muy seguidas sus predicaciones, libros escritos de sus predicaciones, predicaciones de hora y media, dos horas, hablando, no había dibujito, nada de nada. Bien, hablando. La gente escuchaba, muy buen predicador. Solamente que este hombre tenía, no sé si llamarlo un defecto o una cosita, y es que fumaba. Entonces, claro, los que fuman se agarran. Spurgeon fumaba, vale. Pero mira, dice que en el siglo XIX, dice que fumaba puros, y él decía, como defensa entre comillas, dice es que mientras los armaba los puros, le daba tiempo a pensar en sus sermones. ¿Qué problema había con eso? Era que creyente de verdad escucha sus sermones y o lee o lo mira y lo que dice totalmente coherente, no tiene ningún problema. Y le daba tiempo para pensar en sus sermones. Un día, caminando por las calles de Nueva York, vio un cartel publicitario que decía: fume como lo hace Charles Spurgeon, Los Habanos XZAA. Vale, veis ahí, ¿no? Es ve en pantalón corto, como Andrés corre por la... Usa pantalones cortos. De color. Eso le impactó tanto que instantáneamente dejó de fumar. ¿Vale? Eso le impactó tanto. Vio a toda la iglesia corriendo hacia la tabacalera para fumar sus puros por culpa suya, ¿vale? Que instantáneamente paró de fumar. Así que cuando te digan, mira, es que Spurgeon fumaba, bueno, pasado, sí, dejó de fumar. ¿Por qué? Porque él no quería ser una piedra de tropiezo para ninguna otra persona que sea débil o más pequeño en la fe. Instantáneamente dejó de fumar. Y sus sermones fueron igual de buenos. O sea que no necesitaba estar liando el puro para... ¿Vale? Mira, esto solo es pensamiento de cómo nosotros podemos salpicar a otras personas con nuestra propia vida. Yo quiero que pienses en si tú tienes esto, lo piensas. Si no sabes lo que es, ni te preocupes. Facebook, Instagram, lo que sea, WhatsApp. ¿Crees que afectan tus fotos? ¿Tus fotos salpican positivamente, negativamente? No, no digo las fotos de payasadas y eso, que son las que yo... Hay fotos que yo veo que yo solo puedo ver una vez. Las tengo que no quiero verlas más. ¿Crees que tus comentarios salpican positivamente o negativamente? Aquí hablo de tus poses o los grupos a los que te agregas o los que estás metido. ¿Crees que afectan al resto de las personas que te siguen positivamente o negativamente? Dices, pero Andrés, entonces tenemos que tener mucho cuidado. Vale, yo digo esto, no tienes que tener mucho cuidado, tienes que seguir a Dios. Ya está. Pero si sigues a Dios hay muchas cosas que desaparecen. Ni te las planteas. Vale, no voy a ser más directo, porque no quiero que nadie piense que hablo de nadie. O sí. Vale, hablando con Maru, o sea que voy a ser directo, hay veces que miramos y hablamos, oye, ¿y has mirado esto? Entonces, yo sé que jóvenes con mucho cariño, todos, no quiero mirar nada, nadie, yo sé que vuestros cuerpos son muy bonitos y estáis en la tierna edad de la juventud y todo, pero guardarlos para quien se lo merezca. ¿Me lo entendéis? Bien. Vale. Y ya no tan jóvenes, ya, los viejetes como nos vamos tocando, ya no hace falta que salgas en el Facebook metiendo tripa y sacando pecho para que vean que eres un tío musculoso y que, porque ¿qué estamos intentando enseñar con todo eso? ¿Qué estamos intentando hacer con todo eso? ¿Entendéis un poco? Porque si tú miras en el mundo, la gente que tiene, que pondrá todas las poses que quieras, hará todo lo que quieras, pondrá, no tienen a Dios. No sigas a ellos, no les sigas. Cambia, hazlo distinto. Haz que tu Facebook sea un Facebook que hable de Dios, que tu vida hable de Dios, que sean fotos normales, que sean cosas donde hay pudor, donde hay honestidad. Pablo una vez dice a una iglesia que las mujeres vistan honestamente, que no vayan con peinados ostentosos, ni con brillantes, ni nada. Y entonces, claro, si lo toman literal, a mí te pasas. Pero imagínate cómo irían las mujeres para que Pablo diga, bueno, ¿esto qué es? Es que el predicador no sabe dónde mirar. Está mirando. ¿Entendéis? Que no nos dejemos engañar por las cosas que en el mundo son normales. Nosotros no somos del mundo de la puerta ancha, somos de la puerta estrecha. Pero nosotros no vamos hacia la muerte, vamos hacia la vida. Y lo que tenemos tiene su tiempo. Y tú eres para alguien. Entonces, solo es obedecer a Dios. Estos mismos debates de los débiles en la fe y todo eso también en Pablo lo encuentras en Romanos. Había gente que no comía carne sacrificada a los ídolos porque para ellos era pecado. Entonces Pablo dice, mira, con estas personas que son débiles en la fe, con todo el cariño, que no discutáis, que no estéis peleando. Sencillamente no comas. Ya está, ¿te vas a morir por no comer carne sacrificada a los ídolos? ¿O es que vas a ser tú mucho más grande por tú si comes y él no come? No comas. Salpica positivamente, no comas. Españoles, si para un latinoamericano tomar una cerveza es pecado, lo sienta muy mal, no bebas con él cerveza. Déjame ir más allá, no bebas. ¿Y por qué? ¿Qué pasa? ¿Que te vas a morir? Yo pensé que sí, pero he descubierto que no. ¿Entendéis un poco? Tú, todos nuestros actos, todas nuestras acciones salpican. Y salpican para bien o salpican para mal. Con Jeroboam salpicó, y salpicó realmente para mal. Llevó al pueblo de Israel a la muerte, a la destrucción. Así que ya no juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner piedra de tropiezo u ocasión de caer al hermano. Que no seamos piedra de tropiezo para los demás. Al revés. Si vemos un hermano caído, vamos a levantarle. Pero no con broncas ni nada. Levántale con tu propio ejemplo, con tu mano, con tu vida. Aquí tengo que ir más rápido. Mira Pedro. Pedro fue llamado por Jesús y Jesús le dijo, mira, vas a confirmar a tus hermanos, porque el diablo me ha pedido para zarandearlos. Tienes que ser fuerte, Pedro, tienes que ser firme. Vale, y Pedro entendió, sí, yo, Jesús, has elegido bien porque yo soy fuerte, firme y no tambaleo. Luego, Pedro dijo, no, los demás que hicieron, también lo mismo. Nosotros tampoco, porque Pedro salpicó positivamente. Bien, no te negaré, pero en cuanto se vio en apuro, ¿qué hizo Pedro? Le negó. Pedro salpicó negativamente porque todos los demás salieron corriendo. ¿Vale? Luego, cuando ya Jesús se había ido, Pedro va y dice esta frase, bueno, yo me voy a mi vida antigua, me voy a pescar, se acabó todo, aquí se ha ido Jesús. Salpicó, ¿cómo? Negativamente. Salpicó negativamente. Pero Jesús le dio una oportunidad, sabemos, Juan más adelante. Pedro fue una persona llamada por Jesús para que salpique positivamente y salpicó positiva, negativamente, positiva, negativamente, positiva, negativamente. Loida y Eunice. ¿Quién son? Vale. Dice, en 2 de Timoteo 1.5, dice, tu abuela Loida y tu madre Eunice confiaron sinceramente en Dios y cuando me acuerdo de ti, me siento seguro de que tú también tienes esa misma confianza. Ellos son la madre y la abuela de Timoteo. ¿Por qué Timoteo era una persona tan fiel y tan firme? Porque fue salpicado positivamente por su madre y por su abuela. Ahora, algunos pensan, ¿y el padre qué ha hecho? Bueno, pues, hay varias teorías, que el padre en realidad no era creyente o que el padre había fallecido, ¿vale? Pero Timoteo era así, ¿por qué? Porque fue salpicado positivamente, positivamente. Y luego Pablo dice este versículo que algunos lo toman como muy arrogante, pero yo lo tomo como muy valiente, porque a ver quién es capaz de decir esto. Dice, así que sigan mi ejemplo, como yo sigo el ejemplo de Cristo. Vale, si te cuesta mucho seguir a Cristo, mírame a mí. ¿Qué, cómo suena eso? Vale, ahora dilo tú. Vale, si al de al lado le cuesta mucho seguir a Cristo, no te preocupes, mírame a mí, que yo sigo a Cristo y que vamos bien. Porque Pablo salpicaba positivamente. Por mucho que digan de Pablo, o por mucho que hablen de Pablo, Pablo fue una persona que sabía muy bien a qué seguir y que había tomado decisiones firmes en su propia vida. Lo que hagas, salpica. Bueno, todo lo que hagas, salpica. Todo lo que digas, salpica. Y usando palabras de Jesús, todo lo que piensas, salpica. Jeroboam, mal. Salpicó mal. El precio, todo un pueblo muerto. Todo un pueblo apartado de Dios. Todo un pueblo que no supo entrar por la puerta estrecha. Pedro se recuperó y entendió. Y quiero ponerlo así porque en Hechos lo veo así. Se levantó, predicó y en Hechos vemos cómo mucha gente cree en Jesús y es un agente motivador para creer en Jesús. Pablo fue valiente y dijo, miradme a mí y sígueme. Y tú. Hubo una vez un debate en la tele que estaban diciendo y le dijeron a uno de los que estaba, ten cuidado con las palabras que dices porque la gente te sigue, te está oyendo, eres referente. Y dice, no, a mí que no me siga nadie. Lo que yo digo son tonterías, no me siga nadie. Es que forma de limpiarte las manos. Yo digo lo que me da la gana, pero que nadie me siga. No, todo lo que tú dices, la gente lo escucha. Todo lo que haces, la gente lo ve. Ya, pero si yo paso desapercibido en la iglesia, mentira. No pasa desapercibido en la iglesia. Incluso si me dicen, no, que yo no hago nada. Bueno, pues ya estás haciendo. Porque estás salpicando negativamente. Tienes que hacer algo. ¿Y tú? Ahora, más sencillo todavía. Jeroboam. A los leones. Pedro. Mal, pero se recuperó. ¿Bien? Esto es lo que nos da esperanza. Bueno, ya ahora puedes pensar, uff, menudo. Yo qué mal voy a quedar, pero no, sales adelante. Pablo, bien. ¿Y tú? Es que solo lo puedes responder tú. Bueno, en realidad lo pueden responder todos los que te rodean, pero ahora no es cuestión de que te respondamos nada, es cuestión de pensar. En este día, para que salgamos con algo en la mente. En la vida del cristiano, todo lo que hacemos tiene repercusiones. El primero que es afectado eres tú. Pero no pienses que, bueno, yo soy afectado, pues es mi vida y ya está. No, es que primero eres tú y después todos los demás. Todos los demás. Si sois padres, padres masculino, ¿bien? Quiero que sepas que lo que hagamos en nuestra familia salpica a nuestra familia. Si eres madre, que sepas que lo que haces en tu familia salpica a tu familia. Si eres hijo, hija, todo lo que hagas en tu familia salpica a tu familia. Si eres miembro de la iglesia o asistes regularmente a la iglesia, todo lo que haces salpica a la iglesia. Y gracias a ti podemos ir para arriba o gracias a ti podemos ir para abajo. Gracias a ti podemos tener vida o gracias a ti podemos ser una iglesia que transmitimos muerte. Por muy fuerte que suene. Lo que quiero animaros es que tomemos una decisión firme. Yo sigo lo que Dios me dice, 100%. Y quiero tirarme de bomba a la piscina y que lo que salpique sea bendición. Y que los demás digan, yo también me tiro de bomba. Todos de bomba a la piscina. Todos a seguir a Dios. Porque he visto que funciona y hay gente que me motiva a hacer eso. tanto fuera como dentro de la iglesia. Y vamos a orar. Y me gustaría que en la oración pensases en lo privado de ti, en lo íntimo, en el círculo más cercano, más cerrado. ¿Cómo son tus gotas que salpicas? Gotas de bendición, gotas de ánimo, gotas de desánimo. En casa tienes malhumorado, un chillón, un gritón. En tu vida has cogido la Biblia en tu casa. ¿No motivas a nadie a seguir a Dios o es todo lo contrario? Y con Jeroboam, que tenemos un mal ejemplo, me gustaría que le diésemos la vuelta y que nos animásemos a ser seguidores fieles a Dios para que otros sigan fielmente a Dios. Así, Señor, nos ponemos en tu presencia y a veces es muy fácil decir, bueno, yo tomo las decisiones que quiero en mi vida y ya está, y nadie puede meterse en ellas. Pero, Señor, hoy entendemos que nuestras decisiones afectan a los demás. Por eso nuestras decisiones no son solo para nuestra vida, sino para todos los que nos rodean. Señor, pedimos que nos des mucha sabiduría para que seamos fuentes de bendición, para que seamos obedientes a ti, que no andemos en la mentira, que no seamos piedra de tropiezo para aquellos que son más débiles en la fe, que dudan o que piensan de una forma distinta en cosas sencillas. Queremos ser personas espirituales porque andamos en el Espíritu, y el Espíritu es andar en obediencia en las cosas que tú nos dices. Y aprovechamos para pedirte perdón. Pedirte perdón porque a veces pensamos que lo que nosotros necesitamos en la vida nos lo dan otras cosas, que están lejos de ti, Señor. Pedirte perdón porque escuchamos más lo que el mundo nos ofrece que lo que tú nos ofreces. Pedirte perdón porque nosotros descansamos más en lo que el mundo nos da que en lo que tú nos das. Pedirte perdón porque somos egoístas y porque no pensamos en el daño que podemos estar haciendo a las otras personas. Y queremos darte las gracias porque de alguna manera tú tiendes tu mano hacia nosotros y tú quieres que estemos contigo y quieres que te sigamos y quieres que lo que nosotros hagamos no solo sea una bendición para nuestra vida, sino para el resto que nos rodea. Que nos ayudes a cuidarnos como familia, como hermanos, como amigos, como hijos tuyos, como la familia que somos con un solo padre que eres tú. Señor, ayúdanos a ser bendición. Señor, ayúdanos a bendecirte. Que no haya dobles vidas en nuestras vidas. Que seamos sabios a la hora de dar pasos, inteligentes a la hora de saber qué decir y qué no decir. Y sincero, Señor. Una sinceridad que demuestre que tú eres lo más importante en nuestras vidas. Al fin y al cabo, ser cristianos auténticos. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén. Y hemos terminado cantando una canción, Te doy gloria, ¿bien? La cantamos esa. Pero vamos a hacer así. Si tu vida no da gloria ni nada, escúchanos, escucha cantar y todo. Y queremos dar gloria de verdad a Dios. Dar gloria es que la gente cuando nos vea a nosotros, como ve a Pablo, pues vea a Cristo. Ah, yo quiero ser como esto. Mira, yo veo a Cristo en este, me animo, sigo adelante. Entonces vamos a ponernos de pie y darle toda la gloria a Dios con nuestra mente, con nuestras fuerzas y con nuestros hechos.